Nos vamos acercando a las 6:15 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE y atención porque Motorman ya está aquí. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, Carlos Moreno.
El Pulpo, más
El Pulpo.
¿Eres andaluz? ¿De dónde?
El Pulpo a la feria.
Porque Pulpo a la feria me han mezclado el gallego con el andaluz.
Claro, yo sé que tengo esa componente gallega, me ha salido directamente.
Qué grande. Oye, Alfonso, impresionante que me he enterado que la Organización Mundial de la Salud tiene un ranking con los 10 países más seguros para conducir. Me imagino que tú estarás al tanto,
Sí, por supuesto. qué tontería tengo hoy, chico. Pero bueno, me levanto así, ¿qué le vamos a hacer?
Arráncale.
Arranco. Según las estadísticas, como bien decías, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha realizado un ranking sobre seguridad vial y siniestralidad. Tiene en cuenta el número de habitantes de cada país y el porcentaje de fallecidos, pero no el número de kilómetros de carreteras. Aquí es donde falla un poco este estudio tan interesante, pero cojea un poco por esa parte. En cualquier caso, el primer lugar son los Estados Federados de Micronesia. ¿Sabes dónde están?
No. Negativo.
Yo tampoco. Pues tan solo 2 fallecidos en 2015 en los Estados Federados de Micronesia. El segundo país más seguro para conducir, Suecia. Solo 272 fallecidos en 2015, obviamente gracias a la educación y las estrictas normas de respeto al alcohol y a vehículos seguros con parque realmente moderno. Tercero, Reino Unido, 2,9 fallecidos por 100.000 habitantes. Cuarto, San Marino. Quinto, Suiza. Y te preguntarás, Pulpo, por nuestro país, por España.
España, ¿cómo hemos quedado ahí?
Pues mira, casi como en Eurovisión, un poquitín más arriba. En el puesto 9.
En el 9, pues joder.
Con un ratio de 3,7 por fallecidos por 100.000 habitantes. La OMS, por cierto, nos tira de las orejas, considera a España que no está mal, pero que tiene deficiencias en cuanto a medidas contra el alcohol y las drogas. Pero es verdad que estamos por delante de Noruega, que está con un ratio de 3,8 por 3,7 de España.
Alucinante. Alfonso, Motorman, déjame que mencione a Lucía. Venga. Méndez, a Paco Martínez, a Eugenio Morán y a Jessica Uribe, que está en Málaga, que son los nuevos ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Así que, bienvenidos y gracias por seguirnos. Alfonso, yo llevo notando hace tres años a esta parte, que el parque móvil de automóviles en España, y me refiero a los nuevos, cada vez es más blanco.
Efectivamente, así es. Sí, es verdad. Sí. Es una tendencia que no solamente ocurre en España, ocurre en Europa y ocurre en el mundo.
¿Pero por qué está pasando esto,
A ver, podría haber varios motivos, pero esto se recoge en cuanto a que los automóviles blancos continúan siendo los preferidos de los conductores, no solamente en España, en Europa, sino en el mundo. Según ese informe de tendencias de color anual que realiza la compañía líder en el sector, que se llama PPG, de tendencias, insisto, sobre el color de los vehículos, pues bien, el 38% de los coches fabricados en todo el mundo, lo que va de año, son de tono blanco. En el último año han crecido un 3% más, es curioso. Y además ya son 7 años seguidos, como bien tú apuntabas, en los últimos 3 para ti. Pues bien, los 7 años últimos es líder el color blanco en cuanto a demanda. Uh-huh. Tras desbancar en 2010 aquel gris plata que te acuerdas que se vio hasta la saciedad. Parecía que no había nada más que coche gris plata.
Sí.
El motivo, algunos dirán, ¿por qué? Primero, es un color limpio, es un coche que siempre está disponible en cualquier modelo, en cualquier marca.
Es verdad.
Es mucho más fácil de reparar, más barato de reparar, de igualar en taller. Y, por supuesto, es el color más limpio que existe.
Eso sí es verdad.
La suciedad es el color más limpio que existe.
Eso sí es verdad.
Donde menos se notan, por ejemplo, las rayitas y los rayajos que se puede meter el vecino.
Ya.
O el no vecino.
No, o el de la puerta de al lado que te abre y te da un golpe.
Exactamente. Pues bien, decir que Europa es el color favorito como en España, doblando al segundo en preferencias, que es el gris, seguido del negro y del plata. Quinto, el azul, y sexto, el rojo. Es curioso porque el menos demandado, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo, es el verde, tan solo un 1%, y por categorías, diríamos que, por ejemplo, el lujo, el gris y el blanco predominan. En todo camino, el gris, blanco y negro. En cuanto a los utilitarios, es curioso que también es el favorito, el más demandado, es el blanco, por delante el gris plata y el negro. Y otro detalle curioso, el 60% de las compras influye en el 60%, influye como factor de compra el color a la hora
Comprar
el, el vehículo. Mí, es muy determinante.
A mí un dato que me dio un policía es que los coches color rojo son los que más se roban en España.
Sí, es curioso, aunque no son de los mayor porcentaje, porque fíjate, el rojo significa estar en el puesto número 6 y tiene aproximadamente una demanda en torno a un, creo que recordar, un 6%, es muy bajo.
O sea que, por ejemplo, un Seat Ibiza que esté aparcado y que digan, vamos a robar un coche, ven un Seat Ibiza blanco y otro rojo, yo creo que roban antes el rojo.
El rojo, pero bueno, ¿pero aquí ya, Pulpo, es, yo creo que es un poco por gustos.
¿Has robado un coche alguna vez?
No. Pero si a lo mejor estuvieran esa predisposición... pues a lo mejor quizá elegiría el rojo.
Ah, es que tiene un encanto.
Claro, lo
es
que
pasional.
Pasa es que la próxima vez habría que haber un apartado donde dijeran coches preferidos por aquellos amigos de lo ajeno, por
claro,
ejemplo.
Ahí está bien. Oye, tú tienes ya los datos del coche finalista del año en Europa, el del 2017. Siempre me ha llamado la atención porque si no se acaba el 16, ¿cómo van a elegir ya el coche del año 17?
Sí, porque se elige en base a los coches que se han lanzado durante el año 2016 y se proclama como tal ganador del año siguiente. Por tanto, el actual coronado a primeros de año fue el Opel Astra 2016. Bueno, pues ahora de 30 modelos que optaban al galardón europeo tras una primera selección por parte de los 58 jurados de 21 países europeos, por cierto, hay 6 jurados españoles en ese jurado europeo internacional, la lista se queda reducida a 7 modelos. Tomar nota, 2 utilitarios, Citroën C3 y Nissan Micra, 2 todocamino, Peugeot 3008 y Toyota CHR, y 3 berlinas, Alfa Romeo Giulia, Mercedes Clase E y Volvo SV90. Este galardón del coche del año Europa cumple su 54 edición, arrancó allá por 1964, tú no habías nacido,
negativamente,
y cada jurado dispone de 25 puntos, y el resultado... ellos probarán además allá por primeros de año en un circuito y en carretera los 7 últimos modelos. El resultado se conocerá, el veredicto final, el 6 de marzo, como es habitual, justo antes de que abra las puertas el Salón del Automóvil de Ginebra.
Estamos hablando con Alfonso García, experto en motor, cariñosamente le llamamos aquí nuestro Motorman, que me imagino que tú ya tendrás la autonovedad de la semana. Dicen que se trata de la gama Dacia, que se está actualizando. Yo no sé si corresponde a lo que tú piensas.
Se actualiza, se reinventa, se moderniza y, por supuesto, para seguir siendo un superventas y una sorpresa de una marca que nació hace 10 años y que realmente ha superado la crisis con muchas creces y mejorando los resultados. Decir rápidamente, Logan, Sandero y Duster estrena un nuevo y más moderno frontal, mayor calidad, faros con tecnología LED, nueva calandra más elegante, pilotos traseros con 4 puntos en LED, también nuevos paragolpes delanteros y traseros, interiores cambia mucho, volante 4 radios, nuevos tapizados y por fin los elevalunas eléctricos en los paneles de las puertas. Se podrá optar por cámara de marcha atrás y ayuda a arranque en cuesta. Y la única novedad mecánica, el motor 1.2 es sustituido por un más moderno, obviamente también Renault, porque pertenece al grupo Renault, 3 cilindros, 75 caballos de gasolina. También Dacia, el todo camino, Duster opta la caja de cambios automática de 6 marchas con el diésel DCI de 110 caballos en tracción 4x2, precios desde 17.000 euros. Recordemos que Dacia es Renault.
Sí, no son caros, ¿eh?
No son
caros y son muy buenos coches.
Muy buen producto, ya lo creo.
Alfonso García, sabes que eres de Motorman, tú eso lo sabes, ¿no?
Por supuesto.
Ajá,
lo mismo que sé que tú eras el Purpo.
Correcto, el Purpo, el correcto. Purpo de... Estamos poniendo las calles. Alfonso le puede seguir en @copeauto, su programa de radio en cope.es. Y te doy las gracias. Hay que seguir poniendo calles.
Y poniendo el intermitente.
Sí, señor.